Ventana de Madrid. Dirige Pedro Blanco.
Bienvenidos a esta Ventana de Madrid. Lo primero debe ser la información de servicio. Tal vez usted haya acudido ayer o hoy a renovar su abono transportes y no haya podido hacerlo. Pues sepa que la Comunidad de Madrid ha decidido retrasar una semana, hasta el próximo día 25, la venta del abono transportes para el próximo mes. ¿Por qué? Porque sigue negociando con el gobierno central, con el Ministerio de Fomento, la aplicación de ese descuento del 5% a los títulos de abono transportes. Hay discrepancias, diferencias de criterio sobre cómo aplicar ese 5% de rebaja, sobre cómo cobrar, en este caso la Comunidad de Madrid, los casi 11 millones de euros comprometidos por el Ministerio. Así que tal vez en los próximos días haya acuerdo y tal vez usted pague algo menos por su abono transportes a partir del día 25, pero solo tal vez. Además, crónica de sucesos por dos historias y por una estadística. La primera de las historias ha ocurrido esta tarde. Un joven de 24 años ha resultado herido grave después de recibir una puñalada en el hemitórax derecho. Ha ocurrido en el barrio del Pilar, en la capital, poco antes de las 3, en el marco de una discusión entre dos jóvenes. El agresor ha sido detenido poco después por la policía. De madrugada, en Pozuelo de Alarcón, un grupo de personas, 6 en concreto, asaltaba un restaurante asiático a la hora del cierre. Secuestraban a una mujer, la obligaban a conducirles hasta su casa, donde le han pedido dinero, algo más de 2.000 euros, y un coche deportivo con el que han escapado. La policía intenta determinar la identidad de los asaltantes. Esos son los hechos. La estadística la ha puesto hoy el ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba. Presentaba a 1.750 nuevos policías nacionales que están destinados en la Comunidad de Madrid. El ministro asegura que el número de delitos y de faltas ha descendido en esta comunidad un 13%, 13 puntos en los últimos 7 años. Y dice que en el caso del último año ha caído un 3%. Según los datos que ha aportado el ministro, el porcentaje de delitos esclarecidos en la comunidad ha aumentado un 85% y el número de detenidos se ha doblado. Otras noticias que nos deja este primer día de la semana y que repasamos con Cristina Machado. Hola.
¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes. Desde hoy hasta el 11 de abril, los padres pueden escolarizar a sus hijos para el curso que viene en centros públicos y concertados de educación infantil, de primaria y de secundaria. El gobierno regional vuelve a presumir de su oferta bilingüe. Dicen que de ella podrán beneficiarse unos 80.000 alumnos. Lucía Cigar es la consejera de Educación.
Ponemos a servicio de todos los madrileños 19.000 plazas nuevas, donde tenemos más escuelas infantiles que ofrecer a los madrileños, concretamente 37 nuevas escuelas infantiles públicas.
Precisamente Cigar decía estas palabras en Galapagar, donde ha inaugurado una nueva escuela infantil. Y es que nos quedan días llenos de inauguraciones hasta el martes de la semana que viene, cuando el BOE publicará la convocatoria oficial de elecciones y ya no se podrán hacer más. Otro ejemplo de hoy mismo, la presidenta regional ha presentado en Alcalá de Henares un nuevo campo de golf y un hotel de lujo. Aguirre presume de que se trata de una infraestructura pública.
Se trata de una infraestructura extraordinaria, pública, al servicio de todos los madrileños, de todos los que nos visitan, de todos los españoles, sin que el contribuyente haya tenido que poner un solo euro.
Pero tanto la gestión como la explotación están en manos de una empresa privada. Además, Ecologistas en Acción lo denunció ante los tribunales después de que la comunidad modificara una ley para poder construir este campo de golf en esos terrenos. Tomás Gómez ha vuelto a hablar de la sucesión de Zapatero. Dice que si el presidente no se vuelve a presentar, no debe haber más opción que la de celebrar primarias. Eso sí, siempre después del 22 de mayo.
¿Usted cree que un ciudadano con la que está cayendo, lo que le importa es estas cosas de primarias antes o después? Lo que le importa es qué va a pasar con la sanidad, con la educación, con la ley de dependencia. ¿Y qué va a pasar con la crisis económica?
El candidato del PSM, que ayer anunció que si gana las elecciones creará un banco público para financiar a los emprendedores. ¿Qué le parece esta propuesta al consejero Granados? Bueno, pues una ocurrencia sorprendente, ha dicho.
La experiencia ya ha demostrado que esto de la banca pública ha sido un fracaso en todo el mundo. Absolutamente en contra, radicalmente en contra de la propuesta que ha hecho el señor Gómez, que supone pues más sector público, más funcionarios, más gasto.
Varias administraciones, como son la comunidad, la delegación del gobierno, el Tribunal Superior de Justicia y la policía han firmado un protocolo de coordinación para mejorar la protección de los menores cuando son víctimas de un delito. Desde el acoso en internet hasta la violencia física, incluso la prenatal, que está muy relacionada con la violencia de género. Amparo Valcarce es la delegada del gobierno.
Nuestro objetivo fundamental es la detección temprana. Los delitos contra los niños y contra los jóvenes muchas veces no son denunciados y son muy difíciles de detectar. Nosotros queremos que se pueda detectar antes.
Y desde este mediodía, el jurado del caso Álvaro Uxía está deliberando un veredicto que podríamos conocer la semana que viene. Después será el juez el que imponga la pena.
Gracias, Cristina. Vamos a sumar la información de servicio. En primer lugar, visitamos la Dirección General de Tráfico. Alicia Gutiérrez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Lo primero que hacemos es pedirles muchísimo cuidado porque está comenzando a llover en algunas zonas. Aminoren la velocidad y aumenten la distancia de seguridad para evitar pequeños alcances y con esto evitar también retenciones. Las hay de momento en la entrada a Madrid por la carretera de Burgos, entre la Moraleja y la Cuesta de los Dominicos, en la carretera de Extremadura de salida en Móstoles, unos 2 kilómetros, en la carretera de A Coruña entre el Plantío y Majadahonda también para salir de Madrid, y en la M40 en Coslada circulando hacia el sur.
Vamos también al centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Charo Alcázar, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro. Aquí ya hay bastantes dificultades, sobre todo en el recorrido de la calle 30, nudo de Manoteras, Puente de Ventas en sentido sur, y en la franja oeste también muy lento, entre el Puente de los Franceses y la Casa de Campo. En un principio no hay dificultades en las entradas y salidas, aunque bueno, quizá en la Avenida de América con María de Molina, pero sobre todo en el Paseo de la Castellana entre las plazas de Cusco y Lima, en la calle José Abascal, en Joaquín Costa, en el entorno de la Glorieta de Cuatro Caminos y sobre todo en la Gran Vía, en ambos sentidos.
Y se anunciaban lluvias y tal y como nos ha contado la Dirección General de Tráfico, las lluvias ya están aquí, ya caen en algunos puntos de la comunidad. Vamos con el pronóstico. Florencia Rayola.
¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes. Se acercan precipitaciones a la Comunidad de Madrid. El tiempo durante las próximas horas va a cambiar. La nubosidad variable que ya vemos, sobre todo en el sistema central, empezará a dejar alguna precipitación débil a lo largo de la jornada de mañana, que no descartamos, aunque siempre de manera débil, se pueda extender al resto de la comunidad. Las temperaturas van a empezar a bajar, las máximas sobre todo, las mínimas permanecerán sin cambios, esperamos valores ya por debajo de los 20 grados a lo largo de la jornada de mañana. La segunda mitad, por tanto, de la semana será de cielo cargado, nos encontraremos con nubosidad abundante y precipitaciones que, aunque débiles, pueden llegar a cualquier punto de la comunidad y en forma de nieve a cotas altas, por encima de 1.600 metros en el sistema central.
La Ventana, Madrid. En el sur de Madrid, 94.4 FM. Ser Madrid Sur.
Te cuento un secreto. Tú puedes ser la clave de la triple energía de E.ON, la única compañía energética que te regala un mes de luz si reduces tu consumo y te ofrece hasta un 12% de descuento en tu factura eléctrica y un 30% en la de gas. Forma parte de la triple energía de E.ON entrando en tripleenergia.es o llamando al 900-210-493. Triple energía, eres tú.
Días sin IVA. Del 18 al 25 de marzo, 8 días sin IVA en Sánchez. Coches, cunas, todo el mundo del bebé, todo el mobiliario, todos los colchones, los dormitorios, los salones, los muebles de cocina, todo el stock sin IVA. Del 18 al 25 de marzo, 8 días sin IVA en establecimiento Sánchez, en Parla y en Griñón. Días sin IVA.
Oye, oye este anuncio. El grupo de emisoras de la cadena Ser Madrid Sur busca comerciales para su departamento de publicidad. Necesitamos personas organizadas dispuestas a trabajar duro. Se valorará, aunque no es imprescindible, la experiencia en ventas y la formación en marketing y publicidad. Ofrecemos un interesante paquete retributivo y el mejor producto para vender. Si te interesa nuestra propuesta, llama al 916977286. Toma nota, 916977286. Puede que tu carrera profesional tenga mucho que ver con nosotros.
Te cuento un secreto. Tú puedes ser la clave de la triple energía de E.ON, la única compañía energética que te regala un mes de luz si reduces tu consumo y te ofrece hasta un 12% de descuento en tu factura eléctrica y un 30% en la de gas. Forma parte de tripleenergia.es o llamando al 900-210-493. Triple Energía, eres tú.
Ser Madrid Sur, 94.4 FM, la emisora del sur de Madrid. Ventana, Madrid.
Hola, soy Tomás Gómez. Hace 16 años que el Partido Popular tiene el monopolio del poder en la Comunidad de Madrid. La sanidad, la educación, la atención a nuestros mayores sufren las consecuencias. Ellos dicen que no hay alternativa, que van a seguir, Yo te pido que entre todos hagamos posible el cambio.
Partido Socialista. Tomás Gómez. El cambio posible para la Comunidad de Madrid.
I could feel at the time there was no way of knowing. Falling leaves in the night, you can say where they're blowing. As free as the wind, and hopefully learning why the seas and the tide, they have no way of turning. More than this, you know is nothing. More than this, tell me.
Tarde y 18 minutos, la música nos lleva siempre hasta el tiempo del análisis en esta ventana de Madrid. Les recuerdo que tenemos un número de teléfono que es el 902 14 60 60. 902 14 60 60. Que llaman a ese número, que piden turno y que les escuchamos eso de las 8 menos 10 de la tarde. Que tenemos también una dirección de correo electrónico madrid@cadenaser.com y que tenemos una cuenta en Twitter que es muy fácil de encontrar, ser-Madrid. Ahí nos van a encontrar y pueden utilizar también ese canal para hacernos llegar sus comentarios. Por cierto, Twitter cumple 5 años. A ver si luego escuchamos las voces de algunos de los políticos madrileños muy activos en Twitter y que creen en Twitter como un canal de comunicación con sus simpatizantes, con los que lo son menos, incluso también con los medios de comunicación. Bueno, hoy en el tiempo de tertulia nos acompañan Ignacio del Río. Ignacio, buenas tardes. Bienvenido. José María Soria, hola José María.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? En el diario El País está Jesús Érbulo. Jesús, hola.
Hola, muy buenas tardes.
Perfecto. Y Felipe Serrano. Felipe, buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Muy buenas tardes.
Antes de nada, dinos otra vez hola, Ignacio, a ver si te escuchamos ahora.
Hola, buenas tardes.
Perfecto.
Aquí estamos.
Jorge, perfecto. Felipe, inauguraciones, carrusel de inauguraciones esta mañana. Esta tarde, bueno, primero de la tarde, ¿no? A las 14, dábamos cuenta de lo que se nos viene encima esta semana, desde este lunes y hasta el próximo lunes, que es la fecha tope para que se corten cintas por parte de ayuntamientos o de Comunidad de Madrid. Bueno, el límite es el que es, las prisas son las que son, y eso hace que, entre otras cosas, el calendario que anunciábamos esta mañana haya sufrido modificaciones en apenas unas horas. Esta tarde es otro. Ya veremos si mañana por la mañana no es otro diferente, vuelve a sufrir modificaciones para encajar todo lo que queda por hacer. La crisis lo ha matizado, ¿eh? No, esta campaña electoral se diferenciará de otras en que la sucesión de inauguraciones, de primeras piedras, etcétera, etcétera, va a ser mucho menor que en años anteriores. Pero, pese a todo, quedan cosas por hacer y desde hoy en adelante vamos a asistir a unas cuantas, Felipe.
Sí, seguro que además otras muchas obras no van a poder ser inauguradas porque prácticamente no hay tiempo material para ello. Estamos, como dices, en la semana grande de las inauguraciones electorales. El BOE va a publicar el martes 29 la convocatoria oficial para los comicios del 22M, de tal forma que desde el lunes 28 quedan prohibidos los cortes de cinta. Mañana, por ejemplo, Esperanza Aguirre va a visitar junto a la presidenta de Irlanda el Colegio Público Bilingüe Ramiro de Maeztu, y a continuación se va a marchar hasta el Bosque Sur para inaugurar la última fase de este parque forestal ubicado en los términos municipales de Fuenlabrada, Leganés, Alcorcón, Getafe y Pinto. El miércoles día 23 tendrá lugar la inauguración de la renovada estación de metro de Ópera, a la que asistirán el alcalde de Madrid y, en principio, repito, en principio, el vicepresidente regional Ignacio González, ya que Esperanza Aguirre, que inicialmente tenía previsto estar junto al alcalde Gallardón en ese acto, ha ha optado por inaugurar la reforma del Hospital Clínico. El jueves día 24, día de Consejo de Gobierno, aunque ya por la tarde Aguirre cortará la cinta de la duplicación de la carretera M609 en el tramo que comunica Colmenar Viejo y Soto del Real, prácticamente a esa misma hora. Hablamos de las 5, las 6 de la tarde, el Ministerio de Fomento hará lo propio con el secretario de Estado de Transportes en la nueva estación de cercanías de Fuente de la Mora, en la línea que une Chamartín con la T4 en Barajas. En principio no está previsto que acudan ni el ministro de Fomento, José Blanco, ni tampoco la presidenta madrileña, que hasta ahora sí habían compartido este tipo de actos. Así llegamos al viernes, quinto día del maratón, con otra inauguración sanitaria, la del nuevo policlínico del 12 de octubre, edificio que va a agrupar todas las actividades ambulatorias del centro sanitario dentro de la reforma integral de este hospital. El sprint terminará, según marca la ley, el lunes 28 con otra inauguración de transportes, la prolongación de la línea 9 de metro hasta el barrio de Mirasierra. A partir de ese día podrán seguir las visitas de obra e incluso la puesta en marcha de las que ya se han acabado, aunque las inauguraciones propiamente dichas se habrán acabado tal y como marca la ley orgánica de régimen electoral.
Gracias, Felipe Carrusel, de Inauguraciones. Y sobre esto quería conocer vuestros primeros comentarios, porque ha sido durante mucho tiempo un elemento muy habitual, ¿eh? Cuando entrábamos en precampaña, no tanto en campaña electoral, que eso casi siempre ha estado prohibido, salvo que con las modificaciones legislativas anteriores, lo que se ha ampliado es ese periodo en el que los políticos no pueden ni cortar cintas, ni poner primeras piedras, ni últimas piedras. Eso sí pueden poner piedras intermedias, porque sí se permiten las visitas a las obras, a ver cómo están. Cabría suponer que, puesto que los legisladores lo hacen, y al final los legisladores son políticos, las inauguraciones tienen algún tipo de incidencia en el voto. Digo que cabe suponerlo, puesto que las han limitado, las han prohibido. Entiendo que para no interferir en el voto de los ciudadanos. Salvo que creáis que no es así. Jesús, empiezo por ti.
Bueno, estamos en campaña ya, o en precampaña electoral, y se nota con la frenética actividad de los principales líderes políticos, ¿no? Esto de las inauguraciones a mí me parece que no debe estar permitido en ninguna época del año, ¿no? Yo creo que es la obligación de los dirigentes, de los que nos gobiernan, pues construir hospitales, construir colegios, poner en marcha carreteras y hacer todo tipo de iniciativas, poner en marcha todo tipo de iniciativas para el bien de los ciudadanos, sin necesidad de darles publicidad, ¿no? Creo que se está produciendo además una precampaña a dos velocidades, ¿no? Una, la que sigue Esperanza Aguirre, que con las encuestas a favor intenta atrasar todo lo posible la acción propiamente de campaña, ¿no? Sacando las siglas del PP con anuncios y tal, y otra, la que necesita Tomás Gómez y los otros grupos de Izquierda Unida, en los que se están publicitando ya, necesitan hacer propuestas porque necesitan recortar esa ventaja, ¿no?
Claro, siempre hay una disfunción. Quien está en la oposición no tiene nada que inaugurar. Eso es verdad, esa parte de la campaña no cuenta con esa parte de la campaña. Ignacio, luego José María.
Sí, bueno, lo que dice Jesús tiene razón, ¿no? Yo creo que hay dos velocidades en la campaña. Antes oíamos un anuncio aquí, ahora en esta casa, ¿no?, de Tomás, sí, Gómez. Uh-huh. Y Tomás Gómez y Izquierda Unida necesitan coger espacio en comunicación. Ese espacio lo tiene naturalmente el gobierno con sus inauguraciones. Lo que no sé si es el rédito efectivo, ¿no?, de las inauguraciones. ¿Qué efecto producen en el resultado electoral? Y bueno, es, digamos, una parte del protocolo de las elecciones y de los gobiernos, pero realmente eso induce a los ciudadanos a votar a favor de ese partido. No lo sé, yo creo que hay una parafernalia electoral, a mi juicio, algo anticuada. Hoy día vas a hablar luego, Pedro, de Twitter. Hoy día hay unos medios de comunicación distintos, ¿no? Habría que reflexionar sobre una nueva forma de comunicar en los tiempos electorales. Y yo creo que esas nuevas formas de comunicar están ya hoy encima de la mesa. Y hay partidos y políticos que la utilizan y otros que la utilizan menos. A mí, las inauguraciones, bueno, hay que hacerlas, es un rito. Hay que quitar, yo creo, mucha parafernalia, igual que hay que quitar mucha parafernalia al tema de los mítines, ¿no?, que creo que nada más que van los correspondientes militantes y votantes ya convencidos.
Uh-huh. José María.
Pues abundando en lo que ha dicho Jesús e Ignacio, que estoy de acuerdo con ellos, a mí me molesta mucho la personalización de las obras. Parece que la persona que llega allí y corta la cinta prácticamente se pone allí su chapa y dice: esto se hizo estando yo aquí, o sea, si no llegase por mí no se hace, cuando se ha hecho con el esfuerzo de mucha gente y con el dinero de todos. Esa personalización de las obras me ha molestado siempre. Y luego yo creo que a nivel general, si es lo único que pueden enseñar, malo, y si es lo único que la gente ve de ellos, es que no han sabido comunicar. Y como decía Ignacio, hay otras formas de comunicación ahora, de las que tú luego hablarás, y las que en cierta forma Jesús conoce perfectamente, en las que se puede llegar a la gente. Si la gente lo único que conoce de la trayectoria durante una legislatura de un político es que ha inaugurado dos hospitales, una escuela, un campo de golf y uno de tenis, mal vamos, porque en una legislatura se han hecho cosas muy importantes que desde luego no han llegado a la gente, cuando lo único que puedes mostrar favoreciendo o intentando o creyendo que favoreces el voto es un corte de cinta, que siempre están los mismos en la misma foto y no sabemos, incluso a veces lo hemos visto en la misma obra.
Y luego conviene no olvidar otro elemento más en este capítulo de inauguraciones. Cuando las cosas iban bien y las vacas eran gordas, una inauguración era además una sangría. Espero que se me entienda el término, una sangría de dinero público. Mira, en torno a la investigación del caso Gürtel hemos conocido lo que se pagaba por algunos de estos actos: colocación de la primera piedra, decenas de miles de euros por montar una carpa, contratar una moqueta, pagar una silla, en muchos casos sobrevalorada, por eso está bajo seguimiento judicial. Mira, si eliminar las inauguraciones supone ahorrar, pues mucho mejor. ¿Sí? Porque al final ese dinero es el de todos, el de Sebastián Jesús. ¿Sí vas a decir?
Sí, yo recuerdo una inauguración en la que se invitó a un grupo de violines, no sé si era para algo de Matadero, en la pasada campaña electoral de Gallardón. Me parecía un exceso, después con copa y vino para los asistentes, bueno, todo un exceso, parecía más una boda que una inauguración. Respecto a lo de la personalización de las obras, del corte de cinta, estoy de acuerdo, porque además también creo que sí se produce un efecto positivo para el que lo realiza, ¿no? Recordemos en las pasadas elecciones, en todas las zonas y en todos los distritos, municipios incluidos, ¿no?, en donde Esperanza Aguirre o Gallardón inauguraron estaciones de metro, hospitales y tal, se produjo un crecimiento espectacular del PP en esas zonas, ¿no? Yo creo que tiene un efecto positivo para el partido que gobierna.
Sí, sí, Jesús, yo coincido contigo, pero no tengo tan claro que la obra pública, con la obra pública sucede algo que digamos que la memoria histórica ahí es muy débil, muy frágil. Cuando se hace una carretera, una obra pública, la gente piensa que siempre ha estado allí, ¿no? No computa el tiempo de obra, ¿no? Y es difícil además atribuir el momento histórico en el que empezó, ¿no? Yo sería partidario eso de poner una placa en las inauguraciones, es decir, esta obra pública costó tanto, duró tanto tiempo y ha sido hecha con el dinero de todos ustedes, los ciudadanos, que son sus legítimos propietarios.
Y luego, además, en las inauguraciones se produce un fenómeno curioso. En aquellas en las que se ha producido un retraso sustancial en el tiempo y una desviación del dinero presupuestado, se olvida. Bueno, este miércoles se va a inaugurar la reforma de la Plaza de Ópera, aquí en el centro de Madrid, un año y pico después de que debiera estar terminada, que no es cosa menor, ¿eh? Pero bueno, se olvida. Es decir, se inaugura la obra, pues ya está, terminada. Los errores que se hayan podido cometer, o las desviaciones que haya podido haber, como si no existiera. Bueno, otros asuntos que tienen que ver con la política. Quería preguntaros también, quería conocer vuestra opinión sobre el grado de influencia que pueden tener en estas elecciones autonómicas que tenemos por delante el hecho de que en el Partido Socialista se decida antes o después, en primarias, el sucesor de Zapatero. Si es que creéis que Zapatero va a tener un sucesor porque decidió no presentarse. Ayer en algunas informaciones veíamos que la mayor parte de los varones regionales apuestan porque se celebren primarias, si es que debe celebrarse, antes de las elecciones del 22. Hoy Tomás Gómez, digamos que es una postura ya conocida, más o menos previsible, decía que él apuesta por las primarias, pero que hacerlo antes sería una auténtica locura y que conviene hacerlo después de las elecciones del 22 de mayo. ¿Creéis que, según creen algunos varones, sería bueno que el PSOE aclarara esa incógnita antes, que lo hiciera después? Jesús.
Pues parece que casi está previsto, ¿no?, que Zapatero dirá el día 2 de abril que no se presenta. Más que resolver la incógnita sobre la continuidad de Zapatero, lo importante va a ser qué batalla, qué guerra o qué conflicto se desata en el PSOE cuando Zapatero desvele la incógnita, ¿no? Esa va a ser la cuestión. Si las primarias se aplazan y se celebran después de las elecciones, o si por el contrario se van a hacer unas primarias a cara de perro, como puede ser también está previsto, pues veremos qué afecta a la marca del PSOE.
Cambio el sentido de la pregunta. Que sea Rubalcaba y no Zapatero el candidato del PSOE antes de las elecciones del 22 de mayo, perjudica, beneficia, es medio pensionista, da igual, es indiferente a las expectativas de Tomás Gómez. José María.
Yo creo que lía. Lía en el sentido de que ahora estamos a lo que estamos. Yo creo que cada cosa tiene su momento y su tiempo. Yo estoy de acuerdo con Tomás Gómez. Yo creo que decir ahora quién va a ser el sustituto, si es que lo va a haber, Zapatero, yo tengo dudas, enormes dudas respecto a esto, aunque ya veo que los medios de comunicación y mi amigo Jesús lo tienen muy claro, yo tengo dudas de que vaya a haber un sustituto para Zapatero, pero yo creo que es que ahora no toca eso. O sea, yo creo que ahora es mucho más importante la jugada de Tomás Gómez, es mucho más importante el tema electoral que tenemos encima de la mesa. Mezclar una cosa con otra, con un futuro y con tal, es liar a la gente, y la gente tiene que tener las cosas muy claritas. Antes hablamos de las inauguraciones y a mí me ha quedado una cosa por decir. Yo estoy deseando ver a alguien inaugurar un pantano, porque por viejas historias nadie inaugura pantanos, ¿ya?
Bueno, igual es que no se hace.
Y nada, se inaugura.
Bueno, yo estoy con José María y con Tomás, ¿no? La verdad, lo que dice Tomás Gómez tiene toda la racionalidad. Y bueno, Jesús tiene una información seguro mucho más correcta que la nuestra, pero yo le preguntaría a Jesús, ¿qué ventaja tiene para Zapatero decir el 2 de abril, perdón, para Zapatero, para el Partido Socialista, que no se presenta? ¿Eso supondría que pondríamos la cabeza de Zapatero en una bandeja, como le llevaron la cabeza del Bautista a Herodes, y ya a partir de ahí habría un mejor resultado electoral? Pero frente a ello, a cualquier analista no se le escapa que introduce una indudable indefinición e inestabilidad en el país, en España, en sus compromisos en estos momentos con la Unión Europea, los compromisos que hay de ajustes y de reformas a realizar. Una lo deja en situación débil, ¿no? En Estados Unidos le llaman en el último año al pato cojo, ¿no? Al presidente del gobierno. Dejamos a Zapatero, sobre todo al gobierno de España, que me preocupa más que Zapatero, bastante más, o a España. Lo dejamos en una situación de interinidad e inestabilidad muy grave frente a la situación económica que hay. Yo creo que a ningún gabinete de comunicación, a ningún gabinete electoral se le ocurre pensar que Zapatero el día 2 de abril obtiene un beneficio político si, digamos, y vuelvo a repetir la frase, se pone su cabeza en una bandeja. Yo desde luego estoy, creo que la tesis adecuada y correcta desde el puro marketing electoral es la de Tomás Gómez. Primarias en su momento, en todo caso, pásese por delante la fecha del 22 de mayo.
Claro, el problema es que hasta que Zapatero no resuelva esa incógnita de la que hemos hablado antes, los varones, incluido Tomás Gómez, van a seguir alimentando un poco esa decisión a Zapatero para que decida si continúa o no, ¿no? Hay que llamar la atención un poco sobre el discurso de Tomás Gómez, el doble discurso, ¿no? Que dice que ahora no toca, que ahora no es el momento, efectivamente, que lo que importa es lo local y lo regional, lo autonómico, pero en cuanto se le pregunta, él entra al trapo, ¿no? Hay cierto malestar y según me cuentan, en algunos sectores de Ferrer, porque Tomás Gómez es uno de los que alienta esta tesis de primarias ya, o sea, primarias ya no, pero primarias, sucesión de Zapatero, alienta toda esta rumorología sobre el futuro del propio presidente, ¿no?
Uh-huh. Es peculiar ese fenómeno, Jesús, no solo por lo que aliente Tomás Gómez de su entorno, sino también por lo que al final acabamos provocando los periodistas. Hace unos días Tomás Gómez, en una de sus comparecencias para hablar de, en fin, asuntos regionales, sus propuestas, no recuerdo si en materia de sanidad o de algo parecido, algunos de los periodistas que acudían a cubrir el acto le preguntaron de todo, incluso de la energía nuclear y de asuntos que tenían que ver con la política nacional e internacional más que con la política regional. Es decir, que los medios, en cierta manera, también con nuestra actitud ante él, le estamos convirtiendo en una voz a la que se le concede incluso en ocasiones más peso por su opinión sobre asuntos que exceden el ámbito en el que ahora mismo él pelea, que es el ámbito regional, que otra cosa, ¿no? Pero bueno, en fin, lo cierto es que hay varones con dos opiniones. Y también no deja de ser peculiar que aquellos varones que insisten en que estas elecciones deben leerse en clave autonómica son los primeros que quieren que se despleje el asunto nacional para que les ayude, con lo que es evidente que se van a leer en clave nacional. José María.
Sí, yo sigo manteniendo mi idea de que ahora lo que tocaría serían las elecciones regionales y las elecciones locales, y que mezclar las cosas no va a ser bueno para el elector. El elector tenemos una capacidad muy limitada de dedicar tiempo a estos asuntos. Es decir, te lo tienen que dar todo muy masticado y muy clarito, diciendo, vamos a ver, ahora estamos en elecciones locales, estos son los candidatos, estos son los programas, esto es lo que han hecho, esto es lo que proponen, porque como empecemos a mezclarlo, como decía Ignacio, con la cabeza de Zapatero puesta en la bandeja, elecciones primarias a continuación, y este lío, yo insisto, creo que lo que van a hacer es complicar a la gente y puede ser malísimo para los votantes del PSOE.
Claro, pero sobre todo, te lo pregunto, Jesús, ¿qué va a pasar de Zapatero dinero y luego hay un mal resultado de esos. ¿Cuál es la explicación política para ellos? A mí me parece, desde el punto de vista, lo digo, de técnica electoral, un auténtico disparate, ¿no? En este momento plantear una estrategia de ese tipo, ¿no? Lo que sí creo es que Tomás Gómez, si lo digo en este sentido, lo está haciendo bien en el sentido de proyectarse nacionalmente. Esperanza Aguirre tiene una proyección nacional. Tomás Gómez, lógicamente, sus asesores le deben decir, toma una proyección nacional, así como me parece realmente muy reflexivo y diría que un disparatelo del Banco Público Madrileño. Pero desde esa perspectiva, creo que defender las primarias es un valor positivo en política. Yo creo que Tomás Gómez lo que está diciendo es, si hay que decidir quién es el candidato del Partido Socialista, utilícese el procedimiento de primarias, que es un procedimiento que al menos la ciudadanía lo ve favorablemente, y yo creo que con rigor, ¿no?
Sí, estoy de acuerdo, ¿eh? No sabemos, nadie sabe lo que va a pasar, ¿no? Estamos ante una sucesión de hipótesis, ¿no? Aquellos juegos de niños de qué pasaría si sucediera tal, se abre la hipótesis A o la hipótesis B, y a su vez, ¿qué pasaría? Es un encadenamiento de hipótesis en los que hasta que Zapatero no tome la decisión, pues no se van a vislumbrar las primeras movimientos internos dentro del PSOE. En cualquier caso, yo creo que las primarias están garantizadas, ¿no? Y habrá que ver si se producen antes de las elecciones o después, pero están garantizadas. El propio Rafael Simancas, que está en el departamento con Blanco, ¿no? En el departamento de Fomento con Blanco y tal, muy vinculado además al secretario general al vicesecretario general del PSOE, ya dijo que primaria sí, y ante cualquier duda primaria, o sea que ante eso no hay duda. Yo creo que el error fundamental es haber llegado a 2 meses de las elecciones como estamos, con esa incógnita abierta, ¿no? Con esas dudas. Probablemente habría que haber zanjado la sucesión de Zapatero mucho antes.
De todas maneras, estamos hablando de Tomás Gómez y del PSM como si fuera el único contendiente de unas elecciones, las autonómicas, las próximas. No conviene olvidar que enfrente está el PP y que el PP, en su medida, ya se encargará de introducir la clave nacional en estas elecciones cada vez que pueda. Si alguna vez se olvida y en el discurso electoral desaparece Zapatero o la mala gestión del gobierno central, pues digo yo que ya se encargará el PP de volver a recuperar ese hilo argumental, ¿eh? Porque, en fin, te conviene, le beneficia. Hablemos de Twitter. Twitter, ¿cuántos de aquí tienen Twitter, Ignacio?
No tengo Twitter.
Jesús, sí, eso sí, sí. Un poco inactivo últimamente, ¿o no?
Sí, ya, sí. Últimamente sí.
Últimamente sí. ¿Te has desencantado?
No.
Bueno, ya nos contarás qué te pasó con el Twitter. José María.
Yo tampoco.
Tampoco.
Yo
bueno,
tampoco.
Pues yo sí, y Jesús y yo tenemos Twitter. Le hemos pedido a nuestro compañero Miguel Ángel Pérez que haga un repaso por aquellos políticos madrileños que tienen Twitter. Los hay que aspiran a ser alcaldes, los hay que ya son diputados regionales, los hay que ya son alcaldes. En todo caso, en todos los casos, son gentes que desde la política hacen uso del Twitter como una forma más de comunicación, de todos los colores. A ver qué le han contado a Miguel Ángel.
Un día como hoy, hace 5 años, se enviaba el primer tuit. Es una nueva herramienta que los políticos utilizan cada vez más. David Cierco, candidato socialista a la alcaldía de Pozuelo, es uno de los más activos.
Creo que es otra forma de hacer política y es otra forma de relacionarte. Entonces, ahora mismo la gente quiere conocer al político, quiere conocer lo que está haciendo en su día a día, quiere conocer sus tareas tradicionales, pero también quiere proponerle cuáles son sus ideas y participar en la elaboración de los programas, y además de una manera muy informal.
La inmediatez de la información, su permanente actualización, hace que muchos políticos, como el alcalde de Getafe, Pedro Castro, y Cristina Cifuentes, vicepresidenta de la Asamblea de Madrid, no dejen de darle la tecla.
Sigo a casi todos los periodistas, al igual que casi todos los periodistas me siguen a mí, porque en muchos casos, a partir de las 9 de la mañana, en muchos casos hay noticias nacionales que tienen que ver con haber visto el Twitter de Pedro Castro, y al igual que yo, digamos, aprendo o procuro seguir propuestas e ideas que se dan desde otros alcaldes.
Una relación mucho más directa, porque a través de Twitter hay muchos ciudadanos o ciudadanas que se dirigen a ti directamente sin intermediarios. Entonces eso te permite hablar con ellos directamente.
Pero Twitter es más, una forma de publicitarse. Ángel Pérez, candidato de Izquierda Unida a la Alcaldía de Madrid.
Para políticos por el perfil que pueda tener yo, que no somos excesivamente populares o excesivamente conocidos, pues es un medio alternativo para dar opiniones.
Claro que Twitter tiene un peligro, el de acabar enganchado.
Yo lo utilizo en momentos en los que quizá pues cuando voy en el coche o cuando estoy esperando algo, suelo utilizarlo para actualizar el estado, para decir, pues colgar algún contenido, decir alguna cosa, pero sobre todo cuando de verdad lo utilizo, pues es quizá más al mediodía o por la noche.
Estoy conectado todas las horas que estoy despierto, me conecto a través del ordenador, me conecto a través del iPad y me conecto a través del iPhone. Entonces digamos que es un diálogo permanente.
Además, parece que a los políticos les importa y mucho caer bien, y especialmente lo que de ellos puedan pensar los periodistas.
Me interesa mucho la opinión de los periodistas, no solo que me pregunten, sino también conocer la opinión de ellos, no sobre las cosas.
Muchos periodistas, muchas personas también relacionadas con el mundo del marketing, de la tecnología, algunos políticos. Lo que no sigo es gente del famoseo y demás.
Y todo esto en 140 caracteres. Más no caben.
No cabe más. Jesús, voy a empezar otra vez por ti. Es una cosa, porque tú eres el que tiene Twitter. Los demás hablarán de oídas en todo caso. Bueno, pero ahora os pregunto por estas nuevas formas de comunicación política. Jesús, tu experiencia.
A mí me parece una forma formidable, ¿no?, de acceso a ciertos personajes públicos, de ver qué piensan, qué dicen, cómo se desenvuelven con los ciudadanos, porque están expuestos. Me llama la atención también los ciberjaleadores, ¿no?, de algunos partidos o algunos personajes que se dedican pues simplemente a enardecer, a alentar a la red con los comentarios de la persona. Eso creo que hay que tener cuidado con estos, pero la red en sí me parece maravillosa.
Gracias. Bueno, yo no estoy en Twitter porque no soy político, pero sí escribo habitualmente en internet, en un medio de comunicación que se publica en internet, ¿no? Lo que sí creo es que es un medio fantástico y que tiene sus peligros también para los políticos, que es el análisis precipitado de la realidad, ¿no? Eso sí, a veces exige en algunos casos, yo creo, un proceso más reflexivo. Desde la perspectiva que se conoce más al político y más naturalmente, me parece estupendo y fantástico. Esto es sobre todo una gran agenda de comunicación. Mis hijos tienen, pues están en Twitter y se mueven, y hoy día las nuevas generaciones, la gente joven, pues está absolutamente enganchada fuera de la política, hay que decirlo. No les interesa nada lo que dicen los políticos, o les interesa muy poco. Lo que le interesan son sus amigos o su grupo de comunicación. Y la película La Red, que hemos visto, que habréis visto, que recoge todo el proceso, ¿no?, de Facebook, pues yo creo que refleja el cambio radical y lo que son las comunidades virtuales, y sobre todo el nuevo modo de relacionarse a la gente joven, ¿no?, y de comunicarse y de dirigirse, y también la transmisión de ideas que se produce en todas estas redes, que es muy importante.
Por cierto, espera, voy a recordar un método convencional, que es el teléfono. Existe desde que existe la radio. Bueno, de hecho, antes usaba, vamos a poder usar el contestador automático, ¿eh?, para recordar tiempos un poco prehistóricos. 902-1460-60, 902-1460-60. Nos pueden trasladar también su experiencia con Twitter. O sea, una vez han inaugurado algo en su vida, aunque sea la reforma de su cocina. José María.
Hombre, Twitter es una forma colosal de llegar muy rápidamente a mucha gente, con lo cual a los políticos pues les viene estupendamente para dirigirse a sus votantes, y a los votantes les viene estupendamente conocer qué es lo que opinan los políticos. Yo no lo tengo, sinceramente, porque a mí no es mi forma normal de comunicarme, ni mi forma normal de recibir información. Todo tiene su edad, y a mí Twitter me ha llegado un poco tarde, ¿eh? Mis hijos, por supuesto, tienen otra forma de ver la vida, y lo ven y lo utilizan y lo mueven muchísimo. Yo estoy de acuerdo con Ignacio que seguramente los jóvenes ven menos la política que los políticos se creen que les ven, ¿eh?, porque no les interesa mucho los perfiles políticos ni las cosas que tienen que decir los políticos, por lo menos de momento. Y creo que todos estos nuevos medios de comunicación y todas estas formas de llegar a los votantes son buenas, pero muy peligrosas, por la deformación que te pueden dar de la persona, del conocimiento real de la persona. Lo que uno ponga allí no tiene nada que ver con el día a día, la realidad del conocimiento del político que se tenía antes en los discursos, en los mítines, de estos que acabamos de hablar, que se están acabando, ¿eh?, de las fórmulas de pregunta, de levantar la mano en una rueda de prensa, de los periodistas. Yo creo que son fórmulas más vivas. Cuando pillaban a alguien, le preguntaban cuánto vale un café, y no sabe cuánto vale un café, o decía una cosa absolutamente bastante fuera de bolos. Eso con Twitter te da un tiempo de respuesta, te da un tiempo a preguntar cuánto vale un café y te da un tiempo distinto, ¿no?
Bueno, y sobre todo, yo que he estado cuando he estado en política, la nota de prensa elaborada desde el gabinete de prensa y la relación comunicación periodista político o gobernante cambia radicalmente, sí. Es mucho más inmediato. Sí, dan la cabeza y multiplicas el efecto. Es lógico que tu información en Twitter. También es cierto que cuando la lanzas desde un gobierno, estoy convencido que la mayoría de los gobernantes que escriben en Twitter lo hacen pasando por el cedazo de sus gabinetes de prensa, o sea que no es absolutamente espontáneo.
Sí, yo quiero precisar que Twitter no es solo un medio para jóvenes, sino que es un medio en el que pueden participar gente de todo tipo de edad, ¿no? Y cuya principal característica es la inmediatez y la proximidad que tienes con las personas que se lo envían. Recuerdo como anécdota, pues que hace un par de años el accidente de avión en Estados Unidos que amerizó en el río Hudson, pues la primera foto que se dio de ese accidente se publicó a través de Twitter, ¿no? Es la herramienta más inmediata que existe actualmente, aunque no es fuente de información.
Yo de todas formas creo que los políticos también en Twitter siguen siendo políticos. Quiero decir, no hay un mayor ingrediente de autenticidad en la relación entre dos tuiteros, un político y un ciudadano, un político y un periodista. Y tengo la sensación de que los políticos han encontrado en Twitter un arma más de propaganda. Voy a leer, a modo de ejemplo, de simple inventario, algunos de los últimos tweets, que así se llaman, los mensajes, para la gente que no esté familiarizada con este lenguaje, los mensajes que van escribiendo algunos políticos en Twitter. Por ejemplo, Bartolomé González, el alcalde de Alcalá de Henares, acaba de escribir: muy bien la reunión en el Distrito 3, había más simpatizantes y vecinos que afiliados, las inversiones han sido muchas y eso se nota. José María Fraile, alcalde de Parla: inauguraciones de Esperanza Aguirre, se ha olvidado incluir en agenda dos centros de salud de Parla, Desdoble de San Blas y Parla Este. Juan Soler, que es candidato del PP a la alcaldía de Getafe, entre otras cosas lo que hace es incluir un enlace a una noticia de ABC que publica ese periódico: 2 millones de euros para 50 cargos de confianza en Getafe. Bueno, en fin, que parece evidente que cada cual va lo suyo, ¿no? Digo yo. Bueno,
cada vez hay más paja que grano, ¿no? Como se diría.
Sí, yo creo que sí. Luego también está la comunicación institucional política. Por ejemplo, el gobierno de la Comunidad de Madrid tiene una cuenta en Twitter que se llama El 7 de Sol, que acaba de publicar un tuit que dice: os dejamos el vídeo con la visita a la nueva biblioteca que está construyendo la Comunidad de Madrid en Tres Cantos, por ejemplo. Son, digamos, las materias que en ocasiones, o en casi todas las ocasiones, los políticos suelen trasladar a través de Twitter.
Hombre, hay una cosa que a vosotros como periodistas os tiene que hacer reflexionar, que es que en Twitter todo el mundo empieza a ser periodista, digo, sí, entre comillas.
Sí,
¿eh?
Sí.
Segunda cuestión, la comunicación del político gobernante que habla con el periodista, eso que se llamaba filtrar una información que le comentaba, una información que le hacía un análisis de información, empieza a perderse, ¿no? Porque el efecto multiplicador se valora a veces más que el efecto de la cualidad propia de la noticia. Es un modo distinto de trabajar. Los abogados también trabajamos de manera distinta ahora que antes. Y vosotros, los periodistas, para Twitter, desde luego, es una herramienta distinta en vuestra comunicación con el político.
No, sin duda. Luego hay que tener cuidado, porque en Twitter uno no puede trasladar la ironía, por ejemplo. Y no sería la primera vez que uno escribe algo con toda la buena voluntad del mundo, la persona que recibe el mensaje se ofende y te hace un follow, que se llama, que en fin, que te dejan de seguir. Bueno, luego lo del lenguaje de estas redes es tremendo también. Bueno, vamos a dejarlo aquí, que enseguida vamos a recurrir al medio tradicional. Recuerdo todavía el número de teléfono, que hay tiempo: 902 14 60 60, 902 14 60 60. Ignacio, José María, Jesús, gracias.
Gracias.
La próxima semana, 7 de la tarde, 49 minutos.
La Ventana, Madrid. Ser Madrid Sur, 94.4 FM.
Te cuento un secreto. Tú puedes ser la clave de la triple energía de E.ON, la única compañía energética que te regala un mes de luz si reduces tu consumo y te ofrece hasta un 12% de descuento en tu factura eléctrica y un 30% en la de gas. Forma parte de la triple energía de E.ON entrando en tripleenergia.es o llamando al 900-210-493. Triple energía, eres tú.
Ahora en Garaje Centro Ford celebra nuestro 20 aniversario con descuentos especiales en taller y con un gran regalo exclusivo por la compra de su vehículo nuevo.
Garaje Centro Ford, su concesionario Ford en Pinto y Parla.
En Pinto, calle Sestao 3, polígono de la estación, y en Parla, calle París 20, frente al centro comercial El Ferial. 91-691-0808.
Garaje Centro Ford, 20 años juntos en el sur de Madrid.
En
Parla podemos conseguir todo lo que queremos. Entre todos, sí. Con José María Fraile podemos conseguir la mejor sanidad y la mejor educación pública. Podemos conseguir la mejor formación para luchar contra el desempleo. Entre todos, sí. En Parla, porque ahora se trata de Parla. José María Fraile, Partido Socialista de Parla.
Ahorre dinero con Chip Electrodomésticos. Lavadoras, televisores, hornos o cualquier electrodoméstico que usted necesite, hasta por un 50% menos.
Te cuento un secreto. Tú puedes ser la clave de la triple energía Teón, la única compañía energética que te regala un mes de luz si reduces tu consumo y te ofrece hasta un 12% de descuento en tu factura eléctrica y un 30% en la de gas. Forma parte de la triple energía Teón entrando en tripleenergia.es o llamando al 900-210-493. Triple energía, eres tú.
Ser emprendedores. Dinos quién eres, qué haces y qué te diferencia del resto de tu competencia.
Infórmate de cómo participar a través de la web sermadridsur.com.
Ser emprendedores, te hablamos a ti.
Cadena Ser.